¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Romelia Torres, ¿cómo están?
Y un placer de nuevamente poder estar con ustedes aquí, Juanita Flores.
Y yo soy Gloria Romero y vamos
a empezar. Yo bendecido entre todas las mujeres.
Así es,
sí, padre. Hoy tiene mucha compañía, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y empezamos con la primera lectura, padre.
Sí, cómo no.
Bueno, amigos, como siempre, vamos a reflexionar y a inspirarnos en las lecturas y en el Evangelio de este domingo. Y la primera lectura es del profeta Isaías y dice: alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría. Todos los que por ella llevaron luto para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas como un hijo a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder.
Una llamada a abrir los ojos, una llamada a encontrar lo que Dios está haciendo, porque este pueblo había sufrido mucho, y ahora es como cuando después de tragedias, después de pesadillas que pasamos en esta vida, nos queremos quedar víctimas, como yo, Dios ya no anda conmigo, y eso es puro del diablo. Que pues, sí, hemos sufrido, pero la realidad es esto, que la única realidad es Dios. Y Dios anda con nosotros, y Dios no nos abandona. Y por eso está tratando de, oigan, comiencen a mirar, porque van a regresar a un pueblo que no estaba como antes, van a regresar no como eran, pero van a regresar. Y eso es la promesa de Dios, de mirar. Como un hijo a quien su madre consuela, Dios nos va a consolar después de cosas muy difíciles. Y en medio, si tenemos la fe, nos da no nomás consejos, nos da la fuerza para nosotros como cristianos, que viene por el poder del Espíritu Santo. Una llamada de despertarnos de quién es Dios en medio de la tiniebla y las cosas difíciles del mundo.
Pero también esas cosas difíciles del mundo nos hacen ver en esta palabra que aquí el profeta Isaías nos está haciendo ver el amor que ahora Dios está representando como el amor de una madre. Un amor que está ahí para sus hijos que han sido lastimados. Ese calor de madre, de abrazo que dice: no te preocupes, mi hijo. Aquí tienes a un Dios que siempre está contigo. A pesar de los problemas que tú hayas pasado, sabes que yo estoy contigo, yo camino contigo. Y estas palabras para ese pueblo en ese momento era como un bálsamo para ellos. Eran unas palabras de consuelo, de saber que no estaban caminando solos a pesar de las tribulaciones que ya habían pasado. Y para llegar a este momento en donde se sentían desesperados, tristes, abandonados, Isaías les está dando unas palabras de esperanza. No están solos, tienen ese amor de Dios que siempre está con ustedes.
Muy cierto esa palabra que acabas de decir, y bien importante, Juanita, maternal, porque si comparamos a Dios con nuestras madres, en los brazos de ella podemos sentir ese festejo, esa alegría, ¿verdad? Ese gozo, igualmente lo podemos sentir al acercarnos a Dios. Y el profeta Isaías pues nos está dando esa opción y ese llamado a que nos acerquemos a Dios así como a una madre. Porque Dios puede ser padre, obviamente, pero también puede ser como una madre.
Yo también veo aquí que el profeta Isaías quiere que estemos bien alegres, ¿no? Que haya esa esperanza que da la alegría en los corazones. Y me encanta esta parte, dice, porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones, como un torrente desbordado. Eso, en estos tiempos de tanta tribulación, yo creo que es un mensaje muy esperanzador y de mucha alegría, ¿no? En el que debemos confiar.
Y de aguantarnos. Vivimos en una cultura, un tiempo, una época, que todo es rápido, pronto y barato. Bueno, no tan barato.
Ahora ya no. Ahora ya
pero
no,
padre. Con esa seguridad que tenemos. Y por eso, tanta energía que damos a nomás estar corajudos, tanta energía que damos de estar ofendidos, tanta. No era como el año pasado. Y eso. Oye, cuando ya hemos hecho todo lo que podemos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar gloria a Dios y gracias. Y no, ese amor, como esa ternura de una madre, Él actúa todo lo que es posible. Porque si no, vamos a levantar la mentalidad, oh, somos superior nosotros porque no tenemos guerra como en aquellos lugares del mundo. No, no, no. Ellos están bendecidos por Dios. Dios está con ellos. Están sufriendo por estas penas ahorita, pero también nosotros sufrimos por varias penas y dificultades en este tiempo. Y en nuestro país, la gloria de Dios es que está siempre con nosotros. Lo podemos experimentar o no, eso es, nos cae a nosotros, qué es la actitud y qué, más que nada, es la esperanza que tenemos. ¿De dónde viene esa esperanza? ¿De dónde viene nuestro gozo? ¿Quién nos está llenando, el mundo o la presencia de Él?
Bueno, padre, entonces sigo con la siguiente lectura. Es de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma, y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén.
Entonces, andar en los pasos de Jesús es conocer que la vida es dura, hay sufrimiento, pero ese gozo que usted habla, Gloria, que es tan necesario. Por eso el Papa Francisco escribió primeramente sobre el gozo. ¿Dónde está el gozo? Pues que no ves las cosas, mira, culturales que son muy feas. Mira, no ves, Señor Papa, el sufrimiento de los pobres. Que no ves tú los gobiernos. Ok, pero eso es como decir que ando cansado. Esa es la realidad del cuerpo. Lo que estamos pasando son las realidades del hombre y mujer que han creado una realidad luchando contra el pecado, y muchos de ellos no luchan contra el pecado. Por eso tenemos la corrupción en el gobierno, por eso tenemos el odio de inmigrantes, el racismo, por eso tenemos personas que no aguantan si no son blancos, si no son hispanos, si no son del oriente. Eso no es de Dios. Esas son cosas que nosotros hemos formado en el corazón y en la mente. Y aquí nos llama a una realidad que somos todos llamados a no cargar las tonterías del mundo, sino comenzar a estar transformados a algo más grande, que es el amor de Cristo. No permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor, ¿Qué quiere decir? Que San Pablo, que nomás, por favor, méteme otro clavo. No, no, no. La cosa es que por el temor, por ser cobardes, corremos. Pronto, pronto, y eso es lo que pasa en esta época. Pronto, pronto, y ahora las drogas no nomás son el cocaine y esto, es el azúcar, es la comida, es el comprar cosas demasiadas. Todas esas adicciones que están, han salido en esta cultura, salen, ¿por qué? Porque la persona se siente en estrés, con dolor, se siente olvidado, se siente rechazado, y cada persona, por su poder, para aliviarse, comienza a tomar demasiado, comer demasiado, comprar demasiado. Esos ricos ya no saben ni siquiera qué comprar, qué mugrero.
Y todo eso, Padre, nos hace olvidarnos de la verdadera Jesús que es en nuestra vida. Porque nos enfocamos en los problemas, nos enfocamos en el dolor y no permitimos que el amor de Jesús fluya en nosotros, ¿sí?, para verdaderamente ser distinguidos por ese amor y por ese cuidado que
Él
nos da.
Elegimos rechazar a Dios, porque yo no me gusta aceptar lo que es la lucha más grande de esta cultura. Porque estamos impuestos a que, en un momento, mira, yo cambio esto acá. En un momento, nomás voy, hago esto, el otro, ta, 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 ta. Oh, qué bonito, qué bien. Sí, estamos haciendo bien, pero muchas veces es puro egoísmo. Es para mí. Yo quiero, no voy, vamos corriendo a asistir la viuda que están ahí en el barrio. No vamos corriendo a asistir a los pobres que tienen hambre. No vamos corriendo a asistir en la parroquia, pero vale más que esté la parroquia ahí. Puro egoísmo, es que nos ha hecho, se nos olvida, uno de los pecados cardinales es la pereza. Y eso no quiere decir que no queremos trabajar. Estamos listos para trabajar, ¿para quién? Para mí, para avanzar a yo. Pero, ¿qué tanto damos en realidad por la parroquia que esperamos que esté ahí cada domingo? Por nuestros abuelos. Ay, ahí están de luto, porque no, sí, no lo habían visto en semanas, meses. No habían hecho tiempo. Eso no es amor.
Padre, pero también hay una manera de cómo nosotros podemos demostrar ese amor a Jesús. Como aquí dice la palabra, dice, porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado, sino al ser unas nuevas criaturas. Ha llegado el momento que a veces se nos olvida lo que Jesús hizo por nosotros. Queremos estar y seguir nuestra vida conforme una ley, cuando Jesús nos está diciendo, todo el sufrimiento que ustedes van a sufrir por mí, es por una enseñanza del amor que ustedes me tienen hacia mí. De que a veces nosotros tenemos que entender que el amor de Jesús y nuestro sufrimiento es parte de ese caminar. Pero aún sabiendo que nuestra humanidad, puede haber momentos que uno diga, wow, fue por mi obra que se hizo esto. Pero aquí nos está diciendo que no nos tenemos que gloriar de nuestro servicio, de lo que hacemos, sino que saber que esta nueva oportunidad que Dios se nos ha dado es gracias a el bautismo y a lo que Él, por toda esa sangre que derramó por cada uno de nosotros, por ese sufrimiento en la cruz donde Él nos dice, ya son nuevas criaturas,
pero
vivan conforme
¿cómo
la ven.
¿Cómo vives eso? Por obra.
Sí, por la gracia de Dios.
Pensamiento. Uh-huh. Y lo que queremos, no queremos servir, queremos estar servidos.
Claro,
alguien más que haga por mí, o alguien más que lo vemos en la pereza de los jóvenes. Ni siquiera, no me quiero educar, al cabo siempre vamos a tener comida y casa. ¿Really? ¿No entiendes que el trabajo tan duro que tus padres, el sacrificio, you know? Y no se quieren convertir. Es una actitud, es como Adán y Eva, ahí comenzó.
Claro.
No, todo es mío. Y yo quiero, no nomás quiero todo, quiero demasiado. Quiero esa fruta, aunque Dios dijo que no, y así estamos nosotros. Todavía tenemos que ver que esa tiniebla, ese velo está sobre nosotros. El Espíritu Santo, por eso luchando, es como, para mí, crecer en el Espíritu Santo es como ver un niño nacer, you know? La lucha de salir y la pobre mujer, en esa obra, ese acto de dar luz, wow. Pero así estamos nosotros en una lucha así, porque siempre, porque somos humanos, buscamos lo que es más conveniente, buscamos lo que más me conviene a mí. Y como usted dijo, vivir en esa, una vida nueva, es buscar qué vamos a hacer en la comunidad, qué vamos a hacer en esta familia. Y no nomás estoy hablando de sacrificios, de que, bueno, vamos a estar de ayunas y este dinero vamos a dar a los pobres. ¡Qué bonito! ¡Qué ejemplo tan rico! Yo estoy hablando de vamos a hacer tiempo para la familia, la pareja, hacer tiempo para sentarse, hablar, no nomás el negocio de la familia, sino la realidad de que Cristo está en medio de estas personas, estas dos personas viviendo un sacramento. Todo eso toma lo que siempre yo digo, TIME, tiempo, ser tiempo para las cosas esenciales. Y eso es para mí también sacrificio, porque es que tenemos tantos bienes que podemos elegir que siempre no pensamos en que somos parte de algo más grande que uno mismo. Nos perdemos.
El cuerpo místico de Cristo.
Sí.
Somos parte. Bueno, nos vamos al Evangelio, Padre.
Por favor.
Dice San Lucas, en aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban. Coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo y ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. ¡Ay, qué bonito! Sus nombres están escritos en el cielo, Padre.
Y encuentra los varones como somos. Ahora sí me siento poderoso. No, apláquense. Es Dios que está haciendo, pero más que nada aquí, cuando habla sobre a ustedes les ha dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, estos son símbolos de la muerte. Ustedes van a quitar la muerte por proclamar quién soy yo. Ustedes van a traer una esperanza y una paz que no es posible sin que yo esté presente. Por eso cuando habla aquí también de proclamar la paz, si son personas que están listas para recibir, si están preparados otra vez por Dios, por vivir su vida espiritual fiel, entonces se va a recibir esa paz. Nunca podemos forcear algo espiritual sobre alguien. Y también la humildad de decir que las cosas de Dios tienen que venir más y más primero en la vida. Es por eso tanto rencor en una cultura como nosotros. Y como, bueno, ellos para nomás para sobrevivir. Cada día que nosotros también para sobrevivir, pero tenemos muchas más oportunidades para no sufrir como ellos, pero sí tenemos que trabajar, como no. Pero la humildad de decir, pon Dios primero y todo lo demás se puede usar para el bien y la gloria de Dios.
Pero para obrar ese bien y darle toda la gloria a Dios, Padre, también aquí esta palabra nos enseña la importancia del envío y las instrucciones que se nos va a dar para la misión y el trabajo que Dios nos va a poner a cada uno de nosotros, ¿verdad? En donde inconscientemente nos está enseñando que para todo hay una orden. Tenemos que ser obedientes y mientras estemos en esa obediencia, Dios estará obrando y nos estará usando como esos instrumentos para llevar esa palabra, para llevar ese mensaje, para llevar esa unidad y para llevar la paz a esas personas, como usted dijo, de que los escorpiones, de que se va a sacar ese mal, para las personas que se sientan perturbadas, uno les pueda llevar esa palabra de esperanza. Uno les pueda decir, aquí está Jesús a tu lado. Sí, ese escorpión puede ser malos pensamientos o lo que pase esté pasando por tu vida. Pero esa misión, si Dios te la pone, Dios en ese momento te pondrá esas palabras para que tú le puedas dejar esa paz. Si no la reciben, también nos está diciendo, no te preocupes si no me escuchan. Nada más acúdete, ¿verdad? Es un evangelio donde trae tanta enseñanza, ese envío de cómo nos va moldeando, cómo nos va enseñando que mientras seamos obedientes, escuchemos lo que Dios nos está pidiendo de cada uno de nosotros, grandes cosas pueden pasar y cómo Dios nos va a ir alentando las palabras que necesiten para poder dar esa paz. Nos va a ir dando a las personas que van a estar caminando con nosotros para poder decirles, Jesús camina y está contigo en todo momento.
Padre, cuando dice que mandó a 72 discípulos, ¿quiere decir que estamos incluidos nosotros como discípulos?
Oh, sí. Siempre estamos enviados desde el bautismo. Y especialmente, específicamente en nuestras vidas sacramentales, casados, solteros, religiosos, sacerdotes, etc. Todos estamos enviados con ellos. Nosotros somos los discípulos. Nosotros somos los discípulos en la última mesa en cada Eucaristía, porque Él se hace presente, Él es. Y en esa gloria y en la gracia de esa pasión, entramos otra vez a su lado, pero más, porque ya no está solamente en una forma física, sino glorioso. Él está con nosotros íntimamente por la vida interior que tenemos. Y la vida interior de la Iglesia son los sacramentos. Ahí es donde compartimos la realidad, la gracia y la salvación que es Él.
Y dice también, pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. Esto me recuerda que usted nos dijo en la lectura pasada que puede haber muchos problemas, ¿verdad? Pero no nos va a mandar así literalmente con los lobos, sino con el problema con el que estamos nosotros en confianza que vamos a salir airosos con la fuerza de Jesús, ¿verdad? Y más si nos recargamos en la otra persona, porque nos dice vayan de dos en dos. Aquí ahorita somos cuatro, entonces nos estamos recargando, ¿verdad?, a la otra persona. Entonces yo creo que es muy importante ir de dos en dos para alentarnos, para enfrentarnos a los problemas o a lo que la vida nos depara.
Es que cada lectura es maravillosa, ¿no? Cuando nos habla el Señor y entendemos un pedacito de cada frase que nos dice, profundizamos, meditamos y salimos adelante. Pero esa confianza de la que tú hablas, Romelia, es tan importante, ¿no? Porque ellos llegaron, los discípulos llegaron, ¿no? Y dice, todos se rindieron a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque hicieron lo que Juanita dijo, obedecieron.
Obedecer.
O sea, y es que cada quien sabe su misión, Padre. Cada quien va aceptando la misión que el Señor nos da. Pero esa misión la vemos más clara en comunidad.
Y es una misión que tiene una dinámica muy poderosa. Si lo vemos como iniciar un matrimonio, iniciar la familia, iniciar el desarrollo de los niños. En todo eso está creciendo los padres, hacerse adultos, entender más y más la vida y lo que viene. Y todo eso es parte de un crecimiento, de una realidad más grande que es nosotros. Y eso es la voluntad de Dios, llamándonos a elegir en cada momento, ¿me voy a entregar a ti o no? ¿No? Siempre es la lucha, ¿voy a ser fiel o no voy a ser fiel? Y la llamada es muy distinta porque Jesús es el maestro y el maestro siguió diciendo sí al Padre. Y ahí es donde nos fallan veces, nos cansamos, nos sentemos agobiados o no nos sentemos dignos o lo que sea. Y ahí es donde comenzamos a fallar nosotros. Y por eso también andando dos y dos nos damos ánimo y nos damos valor.
Exacto.
Pero ese valor a veces se vuelve complicado, Padre. Usted acaba de mencionar una palabra muy clave, fidelidad. A veces eso, la fidelidad es algo en estos momentos que se ha vuelto tan difícil, serle fiel a la misión que Dios tiene para nosotros, serle fiel a Jesús. Porque la fidelidad, ¿qué conlleva? Compromiso, dejar de hacer cosas para no hacer daño. La fidelidad lleva tantas cosas que a nosotros en estos momentos se nos hace tan difícil llevar esa fidelidad y el amor a Dios.
Sí, y esa fidelidad nos sigue llamando a la humildad, porque vamos pensando, hice tan bien con mis hijos y después salen con unas cosas espantosas que hacen porque son también ellos libres. Por eso uno tiene que saber, a través con una relación con Dios, que hemos tratado de hacer todo el bien que es posible, y personas son personas y las situaciones en veces no suceden como nosotros los deseamos, pero nosotros somos fiel a Dios y ahí tiene que venir nuestra fuerza y esperanza eterna.
Amén. Su bendición para nuestro pueblo, Padre.
Bendíganos con ese amor para servirte más y más y vivir en tu paz.
Amén. Amén.
Amén.
Bendiciones.
Hasta la próxima semana, amigos. Gracias.
Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.